la humanidad celebra hoy en día lo que es la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado. ¿Qué significado tendrá eso? ¿Lo conoceremos todo? ¿Estamos entendidos perfectamente en lo que significa esta obra culminada de Cristo con su resurrección? Donde ahora Cristo, después de haber resucitado, enseña a su iglesia que Él está intercediendo por cada uno de sus hijos como muestra de la labor que Él ha hecho mientras estuvo aquí en esta tierra. Y es así como nosotros llegamos hoy a un tema que quiero compartir con ustedes acerca de lo que es la obra de Cristo. Y quiero que nosotros tengamos como tema presente en todo lo que vamos a desarrollar a Cristo y la humanidad. Cristo y la humanidad. ¿Qué relación tiene Cristo y esta humanidad? ¿En qué lugar está la humanidad y en qué lugar está el Cristo? ¿Y cómo podemos nosotros vivir con Cristo como humanos que somos? ¿Qué ha hecho posible todo esto? Yo quiero traer un poco de luz a este tema leyendo Isaías 53, solo dos versos. Hermanos, hoy vamos a predicar expositivo para los que saben lo que esto significa. Vamos a tomar estos dos textos y vamos a hablar, a concentrarnos aquí en ello para tratar de entender lo que estos dos versos tienen para decirnos hoy específicamente. Durante un buen tiempo hemos estado predicando temático sobre un tema específico, trayéndolo y relacionándolo a nuestras vidas como cristianos y como hijos de Dios que somos. Hoy nosotros queremos permitir que estos dos versos nos hablen, y estos dos versos realmente contienen la gran verdad de lo que sucede entre Cristo y la humanidad. Versículo 6 de este capítulo 53 nos dice, hasta el 7, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Debemos decir algunas palabras antes que esto. ¿Y qué mejor que entender y conocer quién era este escritor? Isaías, según los expertos, nace en el año 765 a.C. Ya en el año 150 y 130 se hace necesario hacer una traducción de su escrito por un grupo llamado los 70 o la Septuaginta, que hacen esta traducción del hebreo al griego. Isaías profetiza en tiempos difíciles, muy difíciles. El imperio asirio se estaba expandiendo y esto era una amenaza para ellos como nación. La preocupación estaba vigente. Isaías tenía relación familiar con el reino, de tal manera que Isaías era una persona con ciertas inclinaciones hacia lo que era ver la necesidad de aquel reino. Pero Isaías, a pesar de todo esto, él ve más interés en informar al pueblo y dar a conocer lo que en verdad Dios tiene para ello, y para esto le utiliza a Dios cuando le da a entender profecías claves clara acerca de un Redentor. Es interesante entender que estas profecías que nosotros acabamos de leer con respecto a Cristo, que son claramente visibles y cumplidas, como vamos a estar mirando cuando ya en el Nuevo Testamento se habla exactamente de este acontecimiento que ya Isaías había narrado 700 años antes. Si hay algo que me ha impactado a mí, son este tipo de profecías. Cuando tú vas a la Escritura y comienzas a ver cosas cumplidas tan claramente porque Dios así lo tenía determinado. Todo el mundo, todo el universo forma parte de un plan de Dios. Y el plan de Dios se va a llevar a cabo, le guste o no al hombre. Sea el hombre rebelde o no, se crea sabio o no, se crea la más importante ficha sobre la tierra o no, Dios continuará llevando a cabo su plan. Y esto es una muestra hoy innegable de que nuestro Señor realmente hizo lo que Él había prometido. Son 700 años antes. Y hasta el día de hoy, ningún erudito ha podido desmentir de que esto fue una realidad. Fueron palabras de aquel profeta utilizado por Dios. Entonces, mis hermanos, en los versos que nosotros vamos a tratar y en los cuales observaremos aquí algunas aplicaciones prácticas, se hace referencia a la condición en la que se encontraba la humanidad antes de Cristo. Y nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la condición en la que se encuentra la humanidad hoy en día? Pues permítanme darle noticia, la humanidad se encuentra hoy en la misma situación en la que se encontraba en aquel entonces. Isaías dice que se encontraban alejados de la ciudadanía de Dios. Y hoy no es diferente. Los hombres necesitaban un redentor. Sabían que por ellos mismos no podían agradar a Dios, pero confiaban en la promesa de aquel redentor, que un día vendría. Su fe estaba puesta en esa esperanza. Nosotros hoy, de igual manera, también nosotros, por todo lo que nuestro Señor ha hecho, y al venir a esta tierra, dar a conocer lo que Él es y cómo vive, y su obra ya hecha, también nosotros nos mantenemos en una esperanza, confiando de igual manera en que Él es nuestro Redentor, de que no hay más Redentores. Estamos en la misma situación. Exactamente en la misma situación. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. La misma condición. También veremos en forma ya separada a los versos y a manera de aplicación, vamos a estar observando cómo la humanidad reaccionó y reacciona en tiempos como los nuestros. Primer punto, se encuentra en el mismo versículo 6. Y aquí vamos a durar un buen rato analizando esto con calma, así que prepárense, hermano, cálmense, tranquilo, en paz, así que estiren sus músculos y aquí estaremos. La situación universal de la humanidad, vamos a hablar sobre eso ahora. Versículo 6, leeremos nuevamente, lo vamos a estar leyendo varias veces. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hermano, leyendo en un artículo, y tal vez a ustedes les pasen lo mismo que a mí, que dije, bueno, pero esto es un extremo, esto no es real, esto no es verdad. Pero al pensar calmadamente y ver la actitud de jóvenes en esta nación, porque el artículo trata exactamente de eso, de acerca de la vida religiosa en los Estados Unidos. ¿Cómo ha estado decayendo la vida religiosa en los Estados Unidos? Una nación que fue ejemplo, una nación que las iglesias estaban repletas, donde las personas y los pastores estaban preocupados por las almas, predicando el Evangelio de Cristo con esmero, con deseo, con poder. Hoy no es lo mismo. Nosotros podemos ver con facilidad aquí en nuestra localidad, en Grand Rapids, hoy, aquí mismo. Vemos prácticamente catedrales, iglesias grandes, vacías, sin nadie, donde nadie la quiere porque la utilidad es muy difícil de pagarla. Nadie la quiere. Pero eran iglesias en un tiempo llenas, repletas, donde ellos podían costearse. Pero se separan del Evangelio para entrar en otro sistema de vida, alejado de Dios. Y el país ha comenzado a hablar menos de Cristo y más de lo que al hombre le gusta escuchar. Es en estos tiempos, en este país donde el hombre se ha alejado tanto de Dios, que ha dado oportunidad a que a muchos hombres en su malicia, en su maldad, aprovechen ese tiempo para utilizar el Evangelio como un mecanismo para ello enriquecerse. Y la gente les está creyendo porque eso es lo que ellos quieren y prefieren escuchar. Pues esto que estuve leyendo parece ser lo más ilógico y más extraño y más infantil que usted haya podido escuchar. Y yo lo vi en un extremo. Se cuenta de un pastor que en este país trató de ir a una localidad apartada de la ciudad y allí quiso plantar una iglesia y trabajó para esto, pero se encontró con la sorpresa más grande que él jamás podía haber imaginado. Una familia se le acerca y le dice: pastor, ¿por qué es usted pastor? Así se le llama, ¿verdad? Pues mire, pastor, yo quiero que usted le conteste a mi hijo. ¿Qué tiene su hijo? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que le pasa a su hijo? Él está muy preocupado porque no entiende algunas cosas. Y él dice: ¿quién es ese hombre del cual ustedes tanto hablan y que está colgado en el signo de su mar? No sabía lo que era la cruz de Cristo. No entendía, jamás lo había escuchado en ese país donde fue realmente una columna y fuerza del Evangelio. A mí al principio me extrañó y pensé que era un extremo, pero luego me di cuenta de que no, al pensar en algunas personas jóvenes con las que he hablado y he tratado. En una ocasión le hablé a alguien de si conocía quién era Sansón. ¿Sansón? ¿Quién es ese? Están completamente desinformados de todo lo que es vida cristiana y quién es Cristo. ¿Quiénes son los culpables? Se puede comenzar por las familias mismas que han escuchado de Cristo, que no hacen nada por sus familiares, por sus hijos. No están preocupados por ellos, están más preocupados en otras cosas. Y a veces los sueltan en las iglesias para que les enseñen lo que sea con el propósito simplemente de salir de ellos, de tener un poco de paz. Si es que logran llevarlo a estos lugares. Bien dijo el profeta Isaías: todos nos descarriamos como ovejas. Esto es una clara declaración tocante a lo que es la pecaminosidad universal de la humanidad. No hay nadie que pueda decir que existe un territorio en el planeta donde las personas no pequen. Todos actúan mal, todos se inclinan hacia el pecado por su naturaleza pecaminosa. En Romanos 3, 9 al 11 nos habla de esto mismo de la siguiente manera. Romanos 3, 9 al 11. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice la Escritura que no hay justo ni aún uno en esta tierra. No hay quien busque a Dios. La humanidad se inclina únicamente a pensar en ello de manera desenfrenada. Pero hoy están recordando a Cristo resucitado. Hoy las iglesias se llenan más que nunca. Porque hay cierto entendimiento del que deben ser buenos. Y hoy es un día para yo demostrar que yo soy bueno. Que yo no soy tan malo. Y si me siento en los bancos de una iglesia, calmo mi conciencia, me siento tranquilo y estoy feliz, pero usted seguirá siendo el mismo desenfrenado, perverso e impío que no ha conocido a Dios todavía, porque su vida está inclinada hacia el pecado, porque usted ama el pecado, no importa cuánto reconozca que Cristo ha resucitado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el texto. Cada uno de nosotros como ovejas hemos roto esa cerca de la ley de Dios. La hemos roto en cualquier momento, nos hemos descarriado, hemos vagado lejos de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta y el versículo 2:25 encontramos palabras claves sobre lo que estamos hablando. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. La palabra griega aquí que Pedro usó significa alejarse de la seguridad. Interesante. Alejarse del lugar seguro. La oveja estaba en su lugar, encontró un hueco por donde salir y comenzó a caminar. Para irse detrás de un mundo que no conocía, de un mundo que él fabricaría a su manera, a su antojo. Engañado, sí, en el camino, en su transitar, encontrará miles de direcciones que no le harán volver al camino donde estaba, que era la seguridad de su amo. La protección de aquel amo. Él salió, rompió la cerca y comenzó a caminar. Esa es la comparación aquí. Note, el hombre es comparado a un animal porque el pecado lo desagrada. Y vuelve a sí mismo a continuar en su propio camino. Mas no somos comparados con un animal inteligente. Interesante cómo el Señor nos ilustra y toma exactamente el animal más indicado para decir cómo es el hombre. Yo sé que la mayoría, tal vez de los que estamos aquí, no sabemos lo que es vida de campo. Yo puedo testificar y decirle que yo puedo conocer un poquito de esto. Y me hace ver con más luz sobre lo que nuestro Señor nos está diciendo acá. Lo que Dios quiere comunicarle a la humanidad. Una oveja es lo más manso que usted haya podido conocer. No la cabra, no la que tienen los cachitos. Esas son rebeldes. Muchas veces, cuídense. Pero las ovejas permiten y dejan que tú hagas con ellas lo que tú quieras. Y permanecen sin movilizarse. Yo no he visto en mi vida un animal más dócil que este. Deberían domesticarlo y tener en su casa caminando, ¿verdad? Porque hace lo que usted diga. Pero es un animal indefenso, si podríamos llamarle tonto. Por eso es que se ilustra. Cuando rompe la cerca, sale, él comienza a hacer qué cosa. A caminar, aquella oveja comienza a caminar y jamás es capaz de regresar nuevamente y decir, óyeme, yo estoy mal, yo voy por un camino errado, déjame regresar, dar la vuelta y yo sé dónde está mi lugar, regreso y vuelvo y entro y allí estoy protegido. No, la oveja comienza a caminar. Es por eso que hay que buscarla, dirigirla, guiarla, instruirla, darle dirección, porque es una oveja que no sabe a dónde va. Con eso es comparado el hombre sin Cristo. La humanidad entera es comparada con una oveja que comienza a caminar después de haber abandonado el lugar seguro para no saber hacia dónde va. Así es el hombre. Es sabio en hacer el mal. Pero muy tonto para hacer lo bueno. No sé cuánto han escuchado en la mitología griega quién era Argus. ¿Se acuerdan de Argus? Un vigilante que tenía 100 ojos. Capaz de ver. De vigilar. Así es el hombre sin Cristo como Argus. Tiene 100 ojos para ir detrás del pecado con facilidad, lo que más fácilmente ven. Tienen un imán para ser atraídos por el pecado, lo aman y allí se acercan y lo van detrás de él como esas ovejas indefensas que escuchan la voz del pecado para decir, aquí estoy, ven, te creo, yo quiero hacer lo que tú me dices. ¡Qué bueno es pecar! ¡Qué bueno es desagradar a Dios! Al mismo tiempo son tan ciegos como Bartimeo que no pueden ver ni regresar al camino correcto. Ahora piense usted si estamos hablando de algo que no es. La palabra de Dios es clara en lo que está diciendo. Es usted igual.
todos terminamos inclinándonos hacia el pecado con facilidad. Solamente la gracia misericordiosa de Cristo es la que nos puede hacer regresar nuevamente al camino de seguridad y tranquilidad. No hay un creyente salvado y regenerado por la sangre de Cristo que de su boca nos salga constantemente estas palabras: Señor, gracias, mil gracias, porque ahora entendió de dónde había salido. Es aquel hombre que no está preocupado si el sermón es largo. Es aquel hombre que no está preocupado por el tiempo que va a estar en aquel lugar. Es aquel hombre que dirá: gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú me has regalado hoy para servirte, adorarte y escuchar tu palabra. Ese es el Hijo de Dios, porque entiende de dónde Dios lo ha rescatado. Yo comencé a divagar, pensé que mi camino era correcto sin darme cuenta que estaba perdido. Tenía ojos nada más que para mirar el pecado, varios ojos, pero no tenía ojo para ver dónde estaba mi seguridad. Por eso es que el mismo texto continúa diciendo: cada cual se apartó por su camino. Este verso, al igual que las ovejas descarriadas, todas tenían una razón para seguir avanzando. Todas tenían una razón para seguir avanzando. Noten esto en el mundo. ¿Qué persona no tiene razón cuando dice: eso es lo que yo creo y ese es mi camino? Todo el mundo tiene una razón. Estoy así porque esto creo que es lo mejor. No son capaces de ver que necesitan a Cristo, que necesitan vivir vidas de santidad y pureza. Permítanme hacer un paréntesis acá. ¿Qué celebramos hoy? La resurrección de Cristo. Cuando llega la resurrección de Cristo, todos pensamos en los eventos que se narran en películas, en lo que hemos leído en la palabra de Dios escrita acerca de los sufrimientos de Cristo. Hoy se hace mucho énfasis en los sufrimientos de Cristo, ¿cierto? Mucho énfasis en lo que Cristo ha sufrido. Pero déjenme decir y desilusionar un poco y sacarlo de este lugar, de esta condición en la que usted está mirando el Evangelio únicamente en base a los sufrimientos de Cristo. El Evangelio no está sustentado únicamente en los sufrimientos de Cristo. Y le digo aún más: Cristo no fue el más maldecido. Cristo no fue el que más sufrió. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Cristo sí fue el más santo. Cristo sí fue el más puro. Y ese es el punto de la obra de Cristo, que tú entiendas que a través de Cristo tu vida tiene que encaminarse a una vida de santidad. No es a ver los sufrimientos de Cristo, su dolor, su sufrimiento y usted llorar junto con él. No, llore por su maldad, porque usted está alejado de Dios y no quiere buscar de Cristo. Ese sí es el punto de la obra de Cristo. Tanto énfasis en el dolor. ¿Y cuántos no son los que se acercan a la cruz porque vieron a Cristo sufriendo? ¡Oh, cuánto dolor! Los reconocen, levantan sus manos y pasan adelante. Dicen: yo creo en Cristo por todo lo que Él sufrió por mí. Pero luego su vida vuelve otra vez a un desbalance terrible y vuelven a escaparse de la cerca y continuar a caminar su vida sin saber cómo regresar, porque nunca aceptaron a Cristo. Nunca entendieron que la obra de Cristo era hecha en el corazón humano para vivir en santidad y en pureza. Esa es la obra de Cristo. No para que veamos únicamente los sufrimientos de Él. Todos tienen una razón para continuar caminando como van. Miles de filosofías nuevas han aparecido en los siglos pasados y hoy en día estamos viviendo prácticamente, para mí, la más difícil de todas, porque está haciendo énfasis en la humanidad del hombre, en la capacidad del hombre. Tú puedes, tú eres genial, tú eres lo máximo. Sin embargo, toda la Escritura te está llevando a ti en todo momento a que mires la cruz de Cristo. Porque Él es el único que intercede por usted y por mí en la cruz. Nadie más podrá interceder, su poder y su fuerza jamás, porque usted es un pecador igual que cualquier otro.
Al igual que los fariseos, que se creían sabios ante sus propios ojos, de igual manera, la humanidad de hoy en día, la misma humanidad nuestra, hoy es tan parecida a ellos, creyendo ser sabios en su propia opinión. Cada quien es sabio, nadie sabe más que aquel que se aparta voluntariamente de Dios porque justifica y justificará su acción. Por eso es que en Isaías 5:21 él advierte y dice, dando a entender con esto que mi vida depende de Dios, que únicamente con Él yo puedo avanzar hacia la santidad. Y Él dice en actitud de clamor, de lamento y de tristeza, en Isaías 5:21, Él dice, ¡ay de los sabios en sus propios ojos! Y de los que son prudentes delante de sí mismos, ¡ay de ellos! Cuando dice ay en las escrituras, diga ay. Diga ay. Porque realmente aquel que vive queriéndose, creyéndose ser sabio en lo que él ha organizado y creyendo en las filosofías de los hombres, simplemente se estará, como dice la escritura, dejando conducir por ciego. Un ciego guiando a otro ciego. Mire a Cristo. Pon los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No es lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué confiar en los hombres y en las capacidades de los hombres cuando tenemos al más sabio de todos? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, al leer el verso completo de este capítulo 53, específicamente el verso 6, que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al leer este verso completo, la primera parte del verso declara la razón del sufrimiento de aquel siervo de Dios. Porque todos estábamos descarriados como oveja. No podían encontrar el redil nuevamente. Tenían que ser rescatados. La segunda declara que Jehová mismo hizo que el siervo sufriera al poner sobre él el pecado de todos nosotros. Mi hermano, el verbo cargar aquí, que nosotros encontramos como traducción, que de paso le digo, para mí es excelente palabra para poder dar a entender todo lo que el Señor hizo al ser traducida con cargar. Ahora bien, en sentido general, esta palabra tiene un sentido más amplio del que podemos ver a simple vista. Porque significa pagar o golpear violentamente. Es la palabra en original. Cargar o golpear violentamente, lo que está indicando es que el Señor mismo, Él mismo, decidió que lo golpearan y lo maltrataran de manera violenta para que usted no tuviera que ser golpeado. ¿Le parece a usted poco esto? Por eso Él dice, yo cargué con la culpa. Yo hice que me golpearan a mí para que ustedes no fueran golpeados. ¿Qué hace la humanidad? Falacia, engaño, mentira, mentes atontadas, mentes que no saben a dónde va. ¿Qué dice Isaías en este mismo verso? Que los hombres son sabios en su propia opinión. Ellos se forran su propio camino, creen en su propia mentira y la hacen verdad. Sin embargo, los hijos de Dios transformados y cambiados por la sangre de Cristo, entendemos todo lo que en verdad significa la obra de Cristo hecha en nosotros. Hermano, en un sermón dado por Spurgeon, este hombre que hoy se reconoce como el príncipe de los predicadores del siglo XIX, Este hombre de Dios impuesto a predicar a grandes multitudes en su iglesia, donde en ocasiones se reunían hasta 20,000 de personas, 10,000, 5,000, pero siempre miles de personas, él se para allí con aquellos templos grandes y llenos de acústicas. Él se para y dice las siguientes palabras que yo quiero leerle en este sermón que él tituló El pecado individual puesto sobre Jesús. Y él, hablando de esto mismo que estamos hablando aquí hoy, él dijo lo siguiente. Dice, están aquí los pecados escandalosos de Lot. No puedo mencionarlos. Eran muy distintos a los de David. Pecados negros, rojos, eran los de David. Pero los pecados de David no eran como los de Manasés. Los pecados de Manasés no eran como los de Pedro. Pedro pecó de un modo muy diferente y la mujer pecadora ni la podía comparar a Pedro. Ni siquiera viendo su carácter la podía comparar con Lidia. Ni al pensar en Lidia podrías verla sin darte cuenta de la diferencia entre ella y el carcelero filipense. Todos ellos son iguales. Todos ellos se descarriaron, pero todos son distintos. Se han vuelto cada cual por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos ellos. Cuando vienes a la gran medicina del Evangelio, dice Spurgeon, la sangre de Jesucristo, esta saca el pecado en su separación de culpa, como si fuese hecha para ese pecado, y para ese pecado solamente. Todos tenemos un camino que hemos forjado, que lo seguimos a nuestra manera. Creemos y organizamos cosas en nuestras vidas para continuar avanzando y caminando en este mundo. Pero cuando la palabra de Dios nos enfrenta, solamente nos queda una cosa a nosotros como creyentes. Seguir la dirección de quien es nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador. El incrédulo está en su pecado, sumiso en su pecado, pero cuando se le presenta la palabra de Dios, él no la escucha porque no le interesa. Él piensa que su camino es el correcto. Por esa razón es que nosotros hoy aquí rogamos, suplicamos para que Dios tenga misericordia de tantas personas que no conocen a Dios y que se están forjando y trazando un camino totalmente diferente al que Dios ha trazado. Y usted, hijo de Dios, que escucha la palabra de Dios, cuando la escucha, usted está hoy en la responsabilidad de decir, mi vida tiene que vivir un camino de pureza y santidad. Porque Dios está tratando conmigo hoy, específicamente hoy, en este tiempo de inauguración, en este tiempo de celebración que tenemos nosotros, donde decimos gracias Señor por la iglesia que nos has dado, pero nosotros aquí decimos también gracias Señor por la salvación que tú me has dado. Ayúdame, oh Dios, a cuidar mi salvación con temor y temblor. Ayúdame, oh Dios, a vivir a la altura de tu palabra, reconociendo todo lo que tú has hecho por mí.
¿Alguien me puede buscar un poquito de agua? Vamos a seguir, hermanos.
Versículo 7 ahora. Versículo 7, ¿qué dice? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Wow. Estos son los versos que a mí realmente impactan mi alma. Lo que Dios hizo por nosotros. Y nosotros vivimos como si estuviéramos jugando con Dios. Hermano, muchos hombres dieron su vida por este evangelio. Sin importarle lo que pasara, lo que sucediera. Pero era porque había convencimiento. No estaban jugando a la crítica. Aquel es bueno, este no. Yo soy excelente y él es malo. Y llevando a criticar a cada quien lo malo que hace. pero mi vida siendo descuidada y yéndose a un lugar totalmente desbalanceado de lo que Dios en verdad ha trazado para nosotros. Permítame ponerle un ejemplo de un mártir. Un solo ejemplo. En el siglo II aparece un mártir exemplar. Discípulo de Juan. Este hombre sabía dónde estaba parado. Este hombre sabía en quién había creído. Se cuenta que en una ocasión Policarpio estaba frente a un juez para que él tomara decisión final sobre su vida. Y el juez le aconseja y le dice: Policarpio, tú estás anciano ya. Tú has vivido varios años. ¿Qué te cuesta a ti? Dime. Simplemente decir: Dios César, y ofrecer incienso. Negar a Cristo y continuar tu vida. Tú estarás libre. Nada pasarás. Me imagino que hubieron tal vez hasta promesa, como algunos historiadores piensan, de proteger y cuidar su vida si negaba a Cristo. La respuesta de aquel hombre de Dios fue la que muchos tal vez no harían en esa situación hoy en día. Frente a aquel juez y sabiendo lo que le esperaba, él decía: 86 años yo he servido a Cristo. Y en esos 86 años nada malo me ha hecho. Solamente acercarme a Dios y a su camino. Aquel hombre, el juez, le dice nuevamente: Policarpio, ¿sabes que puede ser quemado? Sí, responde él, me quemarás con un fuego que dura una hora. Pero el fuego que habla del juicio y de lo que a ti te espera y a todos aquellos que no acepten a Cristo será eterno. Se cuenta que hubo un silencio hasta que el juez dijo: Policarpio ha confesado, quémenlo vivo. Sacaron a aquel hombre de Dios y él, con toda la seguridad y confianza de quien había creído, cuando le iban a atar para ponerlo en la hoguera para que cuando el fuego comience a llevarse a cabo no se caiga ni se desplome, sino que permanezca parado, él dijo: no me amarren. El mismo que me ha dado las fuerzas para estar aquí y decir las palabras que he dicho, que hoy ustedes no han entendido y que por ellas me queman vivo y me condenan injustamente, él me sostendrá y no caeré. Gloriosamente, increíblemente, aquel hombre fue quemado vivo y su cuerpo no cayó, hasta que uno de los soldados lo atravesó con una espada y entonces se desplomó. Así termina la vida de aquel pastor de Esmirna, de aquel discípulo de Juan, que supo quién era Cristo, que supo en quién había creído, y que no estaba jugando al chisme, no estaba jugando al más bueno, sino dándole la gloria y la honra a aquel que había hecho tanto por él. ¿Cómo negarle? Así podríamos leer cantidades de historias, de mártires, de hombres que dieron su vida por Dios. Ahora, ¿quién era este hombre Jesús? Que dice que él, mientras lo acusaban injustamente, que mientras hablaban mal de él, él no abrió su boca. ¿Quién era ese hombre? La palabra de Dios nos dice claramente que aquel hombre era el Señor de gloria. La segunda persona de la Santa Trinidad, Dios el Hijo en carne humana. Hermanos amados, nunca debemos pensar que Jesús es solamente un maestro humano, un profeta, De aquí estamos hoy sacando de muchas cosas a las personas, aún siendo creyentes. Él no es solamente un maestro, Él no es simplemente un profeta, Él nos dio un lugar, no dio lugar por ninguna parte para que usted y yo pensemos eso. Lo que Él sí dijo fueron estas palabras expresadas en Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. ¿Saben lo que este hombre estaba diciendo? ¿Saben lo que Jesús estaba diciendo? Y todo el que estaba allí en aquel lugar estaba entendiendo perfectamente lo que el Señor estaba diciendo. Él estaba diciendo, yo soy Dios. Imaginémonos el furor de aquellos maestros de la ley, de aquellos escribas y fariseos, que querían por encima de todo, aún sin encontrar pecado ni falta en él, querían hacerlo desaparecer, porque era realmente una molestia y una amenaza para su evangelio, para lo que ellos creían en el evangelio de Dios. Estaban protegiendo una posición más que a Dios. Y otra vez dijo, yo soy la resurrección y la vida. Más dijo todavía, soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Glorioso nuestro Señor con estas promesas que tantas gentes no entienden. Que hoy se burlan de ella, pero un día, la humanidad entenderá que esto es lo más verídico en toda enseñanza humana. Él es la resurrección y la vida. Y aunque esté muerto, vivirá. Ahí está. No puedes mezclar a Jesús con el budismo, o el hinduismo, o el islamismo. ¿Saben por qué? Simplemente porque Jesús no nos ha dejado la opción. ¿Se dan cuenta? No hay opción a que tú digas, bueno, estos son buenos. Estos tienen muy buena filosofía. Estas personas actúan tan sanamente. Él dice, no importa lo que el hombre haga, siempre estará alejado de Dios. Pero aquel que se acerca a Cristo, ahí sí, él encontrará la verdad, por la simple razón de que él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Me está siguiendo, hermanos? ¿Me están siguiendo aquí, amigos? Usted está escuchando hoy lo que tal vez no escuche en otro momento, pero déjeme decirle algo, usted no sabe. Aquí usted escuchará esto, usted lo volverá a escuchar cuando esté frente a Dios. ¿Te acuerdas cuando te sentaste a escuchar estas palabras? ¿Cuál fue tu atención? ¿Cómo estaba tu corazón? ¿En qué pensabas? ¿En qué te burlabas? ¿En qué criticabas? Todo esto te saldrá en un día. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra de Dios. Porque este hombre Jesús, ¿Por qué no se defendió de aquellos cuando lo torturaban y mataban? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? Porque él dice que angustiado él y afligido no abrió su boca. Hay un dicho de Albert Einstein que dice lo siguiente, a un hombre sin ser creyente, defendía el Evangelio, pero no vivía como cristiano. Y eso era suficiente para decir, no conocí al Señor. Usted puede vivir la vida entera defendiendo a Cristo y defendiendo a Dios. Pero si su vida no vive como Dios quiere, usted no lo ha conocido. Pues este hombre tenía que admitir algunas cosas que son realmente claras y que todo ser humano lo tiene que sentir. Porque es la palabra de Dios viva. Él decía, nadie puede leer los cuatro evangelios refiriéndose a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nadie puede leer los cuatro evangelios sin sentir la presencia de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. Ningún mito está lleno de tal vida. ¿Le hago el reto? Léalo. ¿Por qué ustedes creen que los más ateos le huyen? Y solamente se van detrás de algunos versos en el Antiguo Testamento donde Cristo era cruel, donde Dios era cruel, perdón, donde Dios era el peor, y lo ven y lo buscan mezclado. Pero meterse a leer los cuatro evangelios les da pánico, porque ven a Cristo en cada una de sus palabras. Nada tiene más vida. Lea cualquier escrito humano y no sentirá lo mismo. Porque la palabra de Dios estará hablando a su corazón, porque luchará contra su propia rebeldía, su vanidad, su deseo de continuar desenfrenadamente por el camino que usted se ha ordenado. Y eso le traerá lucha y angustia. Esto solamente lo puede hacer un libro vivo. Las palabras de Jesús cambian vidas. Esto es Jesús, aquel que cambia vida con tan solo escuchar su voz. Jesús no se defendió porque su propósito de venir a la tierra era sufrir y morir en la cruz. Un año antes de ser crucificado, él declaró lo siguiente. Mateo 16, 21. Desde entonces en adelante comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¡Qué declaración! Estoy aquí, estoy vivo, y esto va a pasar conmigo. ¿Pasó o no? ¿Muere? ¿Lo eliminan? Fue y padeció ante los ancianos, de injurias, de acusaciones, ante los principales sacerdotes y de los escribas, y fue muerto, pero resucitó al tercer día. Tal y como la palabra de Dios nos dice. ¿Cuánto esfuerzo no han hecho hoy para desmentir esto? Ya llevamos siglos. Y con toda la capacidad y ciencia del ser humano que ha desarrollado en su tiempo, no ha podido desmentir esto. ¿Saben por qué? Porque nunca podrá. Y el creyente sabe que nunca podrá, porque ha puesto su fe en aquel que en verdad es el camino. Tenga la seguridad, Cristo es el camino. Primera Timoteo 1:15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no a los buenos, sino a los pecadores. Y usted es uno de ellos. Todo el que se cree bueno ya tiene problemas con Dios. Porque usted no es bueno, ni somos buenos. Debemos todo el tiempo estar dependiendo constantemente de Dios. Primera de Juan 18:37 dice: por su muerte, por nuestros pecados en la cruz, por su resurrección, la cual nos da vida. Jesús no se defendió cuando fue flagelado y crucificado, porque, como le dijo al gobernador Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Si esa es una razón válida por la que nosotros podamos decir que nuestro Señor vino y fue voluntariamente sin abrir su boca y permitiendo que los hombres hicieran con Él lo que quisieran, es un ejemplo claro de otra cosa que a veces ignoramos. Que hemos visto ejemplos de mártires donde ellos tuvieron la oportunidad de decir la razón y darla a conocer como fe, como testimonio de lo que Cristo había hecho en ellos. Yo era un perverso, un pecador, y solamente, como dice Policarpio, únicamente he recibido cosas buenas de Él, cambiando y transformando mi vida. Hay un testimonio en cada uno de estos mártires. Pablo tuvo su testimonio, Pedro tuvo su testimonio, todos los mártires en la historia de la iglesia tuvieron su testimonio para decir, esta es la razón por la que yo muero por Cristo. Pero Cristo en ningún momento tenía una razón para tener que decir a los demás, yo realmente muero por esta causa. Porque Él era totalmente justo y nunca pecó. Allí estaba siendo crucificado el único hombre en esta tierra que pasó por esta tierra sin ver pecado, sin ver falta. Él enmudece y ya no abre su boca porque él es aquella oveja limpia, preparada, engordada, como lo hacía en el Antiguo Testamento, para llevarla limpia y pura al altar, donde ella se dejaba trasquilar, quitar la lana sin dar ningún tipo de queja, para luego ser matada y crucificada. Eso fue lo que Cristo hizo, no abrió su boca como aquella oveja allí, porque él tenía una misión que cumplir. A esto he venido, soy la oveja pura, limpia, sin pecado, sin mancha. No tengo necesidad de hacer defensa. Los hombres mismos la verán. Los hombres mismos verán la pureza de Cristo. Él tenía su misión. Allí como aquella oveja se prepara como el Cordero de Dios, como decía Juan, exclamando cuando presentó a Cristo, diciendo, «He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». ¿Qué nos dice el texto sobre el sufrimiento en silencio de Jesús? Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Se puede traducir aquí con toda libertad como él permitió. Se podría haber escrito simplemente angustiado, afligido no abrió su boca. Pero angustiado él no tenía necesidad de sufrir. Él no tenía necesidad de venir aquí a padecer por nosotros. Pero lo hizo él mismo. Es quien carga toda nuestra culpa. Permite que lo golpeen cuando yo debería ser el golpeado. Él sufre las aflicciones por nuestros pecados que nosotros debimos de haber sufrido. Permitiendo ser afligido voluntariamente. Hermano, uno no puede leer esta profecía sin ver su cumplimiento. ¿Dónde está el cumplimiento de esta profecía? Mateo 27, 13 al 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, dice este verso. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho y estaba sorprendido en gran manera. Pilato. Yo no quisiera estar en los pies de aquel hombre en ese momento. ¿Qué hago? Un político que le interesaba el apoyo de las personas y al mismo tiempo frente a un hombre totalmente inocente, donde él le suplicaba, mira de qué te acusan, te están acusando, di algo, ¿qué vas a hacer para defenderte? Enmudeció y no abrió su boca. Por las razones que ya hemos dicho. Cristo es comparado a un cordero. Sí. A un cordero. También hemos dicho esto. El cordero que llevaban al matadero para ser sacrificado para Dios. Para preparar la oveja. Para el sacrificio la trasquilaban cortándole toda su lana y la oveja no protestaba. El cordero estaba callado al ser trasquilado. Como la oveja de sacrificio estaba muda al ser trasquilada y matada, Cristo no abrió su boca. Dice Isaías 53:7.
Tal y como prometimos en la introducción, mis hermanos, ahora vamos con nosotros acá un ratito. Algunas preguntas prácticas. Unas preguntas prácticas aquí entre nosotros. Yo sé que están cansados. Tal vez algunos no, tal vez algunos están felices. Qué bueno. Pero yo quiero meditar junto con ustedes también aquí hoy. No se preocupen, tanto de invitados. Vamos a comer aquí abajo hoy. A esa le gustó Andrés, ¿verdad? Primeramente, Andrés, qué bueno.
Mi hermano, Todos nos encontramos atravesando, como hemos dicho, por un camino corto o largo en esta vida. Pero tenemos un camino. Es sorprendente cómo las personas, cada vez que llegan a principio de año, comienzan a hacerse metas, ¿no? Y esto voy a hacer, y voy a hacer aquello, y voy a hacer lo otro. Y todos quieren hacer cosas que quieren lograr. En el camino, quién sabe si la logramos. Pero la meta está ahí, es bueno tener una meta. Dicen todos al proponerse esto. Por lo menos alcancé parte, ahora me falta alcanzar la otra parte de esa. Y continúan constantemente tratando de trazarse un camino en la vida. Pero en medio de ese camino muchas veces Dios no está. Porque ahora están siendo influenciados por la filosofía de este mundo. Tú sí puedes. Confía en tu capacidad. Tú eres un campeón. Tú eres grande. ¿Cuánto poder hay en ti? No tienes más porque no confías en ti. Allí están los hombres confiando en sí mismos y diciéndose, aquí estoy yo. Yo sí soy grande. Yo sí voy a poder. Y caminan hasta más no poder, poniendo en funcionamiento todas sus capacidades. Y mientras mejor le va, más se apartan de Dios. Porque en sus mentes no estaba Dios. Muchas veces Dios en misericordia permite que las metas logradas que queremos lograr no lleguen por misericordia a ti. Y tú comiences a pensar y acordarte que hay un Dios en tu vida. El hombre por naturaleza, mientras mejor le va, menos piensa en Dios. Porque sigue confiando más en Él. Y creyendo que Él puede. Y se convierte tal vez en un maestro de motivación. Y comienza a dar charla por todo sitio. Y allí están los hombres creyéndole. Hoy tenemos iglesias que no son más que eso. Maestros de motivación. Y los hombres lo están siguiendo, creyendo que esto viene de parte de Dios, sin darse cuenta que es un camino trazado en la mente y los propósitos del hombre. Aquí están las preguntas, mis hermanos. ¿Cuál será tu camino? Yo no lo sé. No sé cómo vives. A ti te vemos. Vemos tu rostro. Vemos cuando nos habla. Pero no podemos saber qué piensas. Te podemos hacer preguntas para que nos ayude a entenderte. Y posiblemente te entendamos inmediatamente por los principios que tenemos acerca de lo que es Cristo. Te demos algunos consejos. Cuando escuches los consejos nuestros, es posible que lo veas innecesarios, con poco interés. No sé realmente cómo lo veas. Pero quiero seguirte haciendo preguntas. ¿Te sientes seguro donde estás? ¿Estás bien como va? ¿Estás en paz? ¿Estás tranquilo? Junto con ustedes quiero ponerme aquí en esta parte. Yo soy igual que ustedes, pecador. Con muchas faltas y mucho que pedir perdón a Dios constantemente. Pero yo me siento seguro con mi Dios. Él me ha fortalecido. Él me ha ayudado. Y lo seguirá haciendo. En medio de mi condición pecaminosa. Esto lo he aprendido por la palabra de Dios. ¿Tú te sientes seguro donde estás? ¿Piensas que no tienes que cambiar? Ya lo alcancé. Ya sé para dónde voy. Acuérdate de esta oveja descarriada. Que ella, cuando salió y rompió la cerca, ella estaba segura hacia dónde iba. Pero nunca volvió atrás. No encontraba el camino de su seguridad. Pero lo voy a encontrar. Tal vez es por aquí. Tal vez es por acá. Y el camino que sigue aquel no es el mío. Yo lo sigo a mi manera, a mi forma. Cada quien tiene un concepto, como dice Isaías. Cada quien tiene una excusa para seguir caminando. Aquella oveja se salía y había que irla a buscar. Ella caminaba desenfrenadamente. No importa dónde fuera, así fuera a caer a un derricadero, ella continuaba caminando. Porque según ella, era el mejor camino. Iba a encontrar el camino que le daba seguridad. tus errores del pasado continúan atormentando tu vida.
Están como más fuerte la pregunta, ¿no? Hermanos, si tus errores del pasado atormentan tu vida, hay cosas que arreglar en ti. Y debes entender un asunto importantísimo en la Escritura, que el Señor cuando dice perdona, perdona. Y dice borra y borra. Y cuando te dice que tú eres una nueva criatura, eres una nueva criatura. Dios no es hombre para mentir. Hay un problema de confianza y de fe en el Señor y en la obra de Cristo. Por más que le quieras dar fuerza. Más preguntas. ¿Será por eso que hoy continúas sin rumbo intentando sentirte seguro en tu propia opinión? ¿Será por eso que tanto te defiendes? Porque realmente tú sabes que no sabes hacia dónde vas. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Eres uno de aquellos que abre tu boca para encontrar justificación en tu maldad, en el pecado o en el mal proceder de otro? Yo no soy tan malo porque aquel es peor. Ah, eso me justifica. El creyente no hace eso. El creyente encuentra su justificación en la fe en Cristo. Yo sé que soy un pecador. Y por ser pecador no me merezco nada de Dios. Pero Él en su misericordia y en su gracia me ha prometido que Él me justifica. Señor, perdóname, porque tú sí sabes perdonar. El hombre no sabe perdonar. El hombre es falso, es mentiroso. La justicia no existe, la justicia humana no existe. Es interesante ver los abogados como hablan con tranquilidad de esto y dicen, realmente tengo que hacer lo que tengo que hacer. Aquellos jueces tienen que dar una orden porque tienen que darla, pero ellos incluso muchas veces saben que lo que están haciendo es injusto. Y terminan diciendo, lamentablemente, la justicia no existe. Los creyentes decimos, la justicia sí existe. La justicia existe y se encuentra en Dios. Únicamente el Dios justo, que aun siendo pecadores, en su misericordia, nos declara justo por amor. Glorioso nuestro Dios. Permítanme terminar diciendo que la muerte de Cristo no se dio para enfatizar únicamente su sufrimiento y dolor. Y de esto estuvimos hablando al principio. Sino para dar paso a la santidad y pureza de una humanidad descarriada. Para eso fue la muerte de Cristo. Apartada de la seguridad divina. ¿Quieres tú dejar de confiar en ti mismo para confiar en Dios? ¿Quieres tú dejar de confiar tanto en ti? ¿O aún vas a persistir? Vas a persistir porque tú eres lo máximo sobre la tierra. ¡Qué capacidad la mía! ¡Qué grande soy! ¡Qué inteligente soy! Son muchos los que no pueden vivir como yo porque tienen poca capacidad. Pero yo, ¡qué grande soy! Y si en mi inteligencia yo no encuentro el camino como debe ser, imposible. Yo sé hacia dónde voy, yo soy muy capacitado. Déjame decirte que tú no tienes ni idea de quién eres. ¿Sabe quién dijo el Isaías? Que todo lo que hagas para tratar de justificarte y creerte que eres grande, ante los ojos de Dios no son más que trapo de inmundicia. ¡Wow! Suciedades. Y tú aquí, la última Coca-Cola en el desierto. La invitación es acercarte a Cristo. Día de resurrección. No es para ir y llorar mirando el sacrificio de Cristo, sino para mirar el propósito específico de este sacrificio. Mi vida tiene que ser
santa y pura como Cristo, porque Él dio su vida por mí. Vamos. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor al permitir que podamos hablar de estas palabras hoy. Nunca sabemos el efecto que puedan tener, pero sí te doy gracias, oh Dios, de manera particular aquí, por lo mucho que tú has hecho en mi vida. Gracias, oh Dios, por los cambios que me has dado. Gracias por ayudarme a vivir para ti. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por haberme declarado tu hijo. Hoy te quiero servir. Hoy quiero vivir para ti. Gracias, mi Dios. Solamente tú puedes hacer en cada corazón aquí hoy lo que tú tienes planificado. En tus manos encomiendo estas almas. En tu mano encomiendo también las almas que nos escucharán en otros lugares. Gracias, mi Dios. En Cristo tu Hijo amado, lo pedimos todo.